Bien, pues ya estamos en el tema de la semana, que hoy va a ser conexión FAPA, plena conexión FAPA. Estamos desde los estudios de nuestras casas, como nos han dicho que tenemos que hacer, porque los estudios de Radio Enlace, desde donde producimos este espacio, lógicamente se han cerrado, porque la recomendación general hay que cumplirla. Estamos en el punto más crítico entre esta semana y la próxima. Hablan los expertos de que estamos ante una posible proliferación de la pandemia en Madrid, y bueno, pues aunque sea a través de la tecnología, aunque nos veamos en chiquitito y con distintos tonos a través de Hangouts, que es una de las herramientas gratuitas que nos permiten comunicarnos, pues ya estamos en el tema de la semana, en conexión FAPA, con Camilo Gené, presidente de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola, Camilo.
Hola, buenos días.
¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigues?
Bueno, bien, bien. Nosotros estamos bien.
¿Ha habido un parón de actividad o, muy por el contrario, la actualidad sanitaria os tiene a tope?
Bueno, la verdad es que ha sido una semana bastante dura. Hemos estado continuamente con los teléfonos puestos y alternándonos también con los medios de comunicación, porque estábamos saturados. Y bueno, tanto Mari Carmen como yo hemos estado alternándonos unos, cuando no podíamos uno, pues el otro, y así continuamente.
Pues también estamos con Mari Carmen Morillas, vicepresidenta de la FAPA, y alternando, en este caso, no, los dos a una. En Radio FAPA somos escuela, para eso es el programa de la FAPA. Hola Mari Carmen, ¿cómo seguís por Leganés?
Hola, pues aquí confinados en nuestra casa. Bien, de vez en cuando hace falta bajar a comprar algo, mandamos a uno para que si alguien cae, que caiga solo uno.
Sí.
Y cada vez que baja a comprar algo no hay nada, entonces bueno, en eso estamos.
Bueno, pues parece mentira, pero es que desde lo que fue el último programa que hicimos en estudio, parece que hace un siglo, hace como un curso, como poco, porque han cambiado tanto las cosas que yo no sé, ¿recuerdas, Camilo, que esa aparición, por ejemplo, en los medios, en La Sexta, con el doctor Fernando Simón, hablando sobre las preocupaciones de esto, ha cambiado mucho la situación?
Sí, bueno, es lo que tú dices, ya las preguntas aquellas, pues ya prácticamente han quedado para el olvido, ¿no? Y ahora tenemos pues unas cuantas más.
Uh-huh.
Y bueno, han quedado para el olvido, pero en realidad también demuestra que no estaban tan preparados o no estábamos tan preparados como parecía, ¿no?
Pues si os parece, como eje cronológico, podemos partir de escuchar qué se decía para saber qué es lo que ha pasado, para reflexionar sobre lo que ha pasado y para ver qué preguntas siguen estando en vigentes, ¿vale? Vamos a escucharos en el programa de Ana Pastor.
Está con nosotros Camilo Giner. Muy buenas noches. Os parece importante saber qué piensan las madres, Fernando Simón, de lo que está pasando en los colegios también, ¿no? Es población. Desde la FAPA de Giner de los Ríos, buenas noches, insisto, tienen preguntas también para Fernando Simón, Asociación de Padres y Madres de la Escuela Pública.
Bueno, nosotros tenemos bastantes dudas y, bueno, sobre todo ya nos has comentado la importancia de la higiene en los centros, y también entendemos que en los centros educativos. Y bueno, en ese aspecto convendría exigir que los centros educativos tuviesen jabón para lavarse las manos, toallas para secarse o papel, y si hay algún otro producto. También nos preocupa el tema de los viajes que estamos realizando ahora, los viajes de fin de curso también, si serían prudente anularlos o qué medidas adoptar en caso de realizar el viaje a zonas donde sí se han localizado, ¿no? Y bueno, y por último, si un menor contrae el coronavirus, si hay un protocolo a seguir dentro de los centros educativos.
Creo que no tiene sentido seguir con esto, sino preguntarte, Camilo, estas preguntas, ¿tiene sentido hoy en día pues prácticamente 12 días más tarde o 13 días más tarde volverlas a hacer. ¿Qué preguntas, desde luego, dejamos en el tintero? Viajes de fin de curso, jabón en los colegios. Sin embargo, estamos en un escenario absolutamente distinto.
Sí, bueno, es completamente diferente el escenario, pero yo creo que las tres preguntas tienen también su sentido y bueno, y su razón de ser, ¿no? Porque es curioso. Bueno, la primera pregunta que era sobre el jabón de manos es que realmente faltaban en los centros educativos y hasta el martes seguían faltando, ¿no? Y había numerosas quejas, ¿no? O sea, que fue algo que no se llegó a poner en práctica y que esperemos que cuando vuelva a la normalidad sí se ponga, ¿no? Se ponga en práctica. Y luego había la pregunta de los viajes, que ya ha sido respondida, vamos, ya está prácticamente prohibida cualquier tipo de movimiento. Y la tercera, que era sobre el tipo de protocolo, pues también es una pena, porque en realidad lo que hemos visto es que no existía ningún tipo de protocolos como tales, ¿no? La Comunidad de Madrid cerró los centros educativos y desde ese momento no ha sido todo más que improvisación. Improvisación que es en parte lógico, porque estamos en una situación de emergencia y que no es normal, pero más o menos yo creo que se debería haber venido, ¿no? O sea, haber visto que iba a suceder algo parecido y que esos protocolos pues deberían haber sido estudiados con anterioridad, ¿no?
Teníamos ya el ejemplo italiano, la situación italiana, que para muchos era pues como el referente sobre el que actuar. Y en ese sentido, bueno, pues vosotros, desde luego, teníais muchas dudas, muchas preguntas. ¿Habéis llegado a tener esa comunicación con la Consejería de Educación para responder a esa veintena, me parece recordar, de preguntas que le hicisteis?
Bueno, nosotros tuvimos una reunión junto con los sindicatos el miércoles por la tarde, a eso de las 5, nos avisaron a las 3 de la tarde. Y a las 5 pues estábamos allí, en la Consejería de Educación, que estaban las dos viceconsejeras y el consejero. Allí planteamos una serie de dudas, tanto los sindicatos como nosotros, y bueno, pues se nos invitó a hacer unas preguntas por escrito para que ellos hiciesen luego las preguntas frecuentes, ¿no? Y las respuestas. Se quedó para el día 11, emitido los sindicatos como nosotros, y el día 11 las dimos y, bueno, se nos contestaron unas y otras no. La verdad es que los docentes estaban muy preocupados por sus temas laborales y, bueno, y nosotros, pues, por una serie de preguntas que en realidad, pues le hicimos allí mismo, que era sobre todo el tema de los comedores escolares. Si las familias iban a recibir, esas familias que habían sido becadas, si iban a recibir o no esas comidas en el domicilio, y también pues sobre pues las tareas que vimos, bueno, leímos ahí en ese mismo acto una serie de tareas que habíamos recibido de una docente, que eran unas tareas, bueno, era vamos, todo un libro, vamos. De múltiples tareas que eran imposibles de realizar, ¿no? Entonces de ahí nos surgió ya urgentemente la pregunta que qué va a pasar si esto va a abrir una brecha social, va a aumentar la brecha social entre las familias, digamos, más con más posibilidades socioeconómicas o culturales y las que no las tienen. Y luego ya, pues al día siguiente ya sí que realizamos esas 30 preguntas que, bueno, que estamos un poco también a la espera de que puedan ser contestadas.
Supongo que, Mari Carmen, desde la oficina, que también habrá cerrado, entiendo, para esta próxima semana, se han recibido muchas consultas y que no sé si ha habido capacidad para responder a todas las demandas de todas las AMPAs que han tenido que, bueno, que han preocupadas preguntado por la situación que iba siendo nueva, cambiante, de horas en horas, de día en día.
Sí, nos han llamado de muchas AMPAs, nos han llamado también profesores, que como no encontraban respuesta en sus direcciones de área, pues preguntaban a la FAPA, como suelen recurrir siempre que no les contesta la consejería. Entonces, bueno, sí se les ha pedido a todas las AMPAs que nos escriban a nuestro correo de info, @fapagilerdelosrios.org, pues si tienen alguna pregunta más para seguir añadiendo y actualizando a la lista, porque esto es algo que ha sucedido de manera inesperada y es la primera vez que sucede algo así, y entonces todos tenemos que ir adaptándonos y van a ir surgiendo cosas cada día.
¿Qué os parece si nos vamos a esa relación de preguntas que está publicada, por supuesto, en varios puntos? Yo lo he visto, por ejemplo, en la cuenta, en el perfil de la FAPA en Facebook. ¿Os parece? ¿Hacemos un repasito?
Sí, muy bien.
Pues después de escuchar este tema musical, vamos con la primera de las preguntas. ¿Comedores escolares se pagan o no? ¿Quién va a asumir el importe? ¿Las familias? Música, maestro.
El pinche coronavirus a todos sacó de quicio. La gente anda paniqueada, ya nadie hace caso omiso. Como ya le dio a Tom Hanks, pues creen que ya valió Wilson. Ya no hay clases en escuelas, cancelaron los conciertos. Ya cerraron Disneylandia, esto me está dando miedo. Y hay quien dice que se abracen, que no pasa nada, no hay pedo. Hay casos en todo el mundo, pero China fue el primero. La OMS ya la declaró pandemia y le soy sincero, yo lo tengo que googlear porque suena bien culero. Lávense bien las manos, en serio ya ni la friegan. Hay que tomar precauciones, con la salud no se juega, porque si no nos cuidamos, puede que sí valga madre. Dicen que es más peligroso en los que ya están viejitos, pero hay que cuidarnos todos, hay que estar bien protegidos, porque unos no están tan viejos, pero se ven muy jodidos. Hay que estar bien informados y hay que conservar la calma. No sepa qué tanto rollo, pero pues tal vez lo hagan, porque cuando alguien tose, ahorita todo se caga.
Pues hemos escuchado los tres tristes tigres en el corrido del coronavirus. Preguntábamos, ¿los comedores escolares se pagan o no? ¿Quién va a asumir este importe? ¿Las familias? ¿Qué nos decís, Camilo?
Bueno, esta pregunta surgió porque, claro, las familias nos preguntaban, ¿no? Si es que se iba a devolver el dinero que habíamos pagado, o no se iba a devolver, o qué es lo que pasaba. Porque los comedores en realidad han cerrado y muchos de ellos han hecho unos ERTEs que tampoco no están pagando a sus trabajadores, ¿no? Por lo tanto, era un poquito pues la cuestión, ¿no? De esta. Y bueno, y en realidad no se nos ha contestado explícitamente la pregunta, y bueno, y estamos en ello. Más que nada, pues porque creemos que se debe gestionar desde la administración educativa, ¿no? Y desde, bueno, la negociación que han tenido también los centros con sus comedores escolares. La administración tiene que velar también por un poco por el cumplimiento de si se están si las empresas han hecho ERTES, no han hecho ERTES, y el tema es que entendemos que las familias no tenemos que pagar directamente todo esto, ¿no?
Las primeras empresas que el mismo día que entró en vigor ese cierre de los centros educativos presentaron esos expedientes temporales de regulación de empleo fueron las de los comedores escolares.
Sí, la verdad es que esto empezó por los comedores, pero bueno, en las actividades extraescolares, pero esto ya se ha visto implicado todos los ámbitos del trabajo, ya no solo la parte educativa, sino que bueno, también es comprensible, hay muchísimas empresas que no pueden soportar esto y va a ser un poco pues un pequeño caos económico, ¿no? Vamos a tener que sufrir tanto familias como empresas y que tenemos que estar todos un poco comprensivos unos con otros.
Mari Carmen, a las familias que reciben beca, ¿sabes si se les va a garantizar este alimento, si se les va a proporcionar la comida? Esta era una de las preguntas, la segunda.
Pues nosotros hemos solicitado a la consejería que se pongan manos a la obra y bueno, sí tenemos constancia de que está hablando a nivel local con ayuntamientos, pero esto va muy lento porque tampoco hay una descripción de cómo lo tienen que hacer.
Siguiendo con esta serie de preguntas, una de las cuestiones que os hacíais, que le planteabais a la Comunidad de Madrid, era sobre esa obligatoriedad de tareas e incluso que fueran evaluables. Si no es lectivo, ¿es evaluable? ¿Es obligatorio? Aunque independientemente de que sea necesario que tengan una actividad dependiendo de qué edades.
Sí, bueno, la verdad es que esto es bastante complicado y va a ser un tema recurrente porque es un poco como comentaba antes, va a haber mucha brecha social entre unas familias y otras. Todas las familias somos diferentes. Lo que se vive dentro de cada hogar no lo saben más que los propios miembros de la familia. Por mucho que tengan los docentes información, al final no saben, porque es imposible, ¿no?, saber la realidad de cada una de las familias. Y las tareas que se están realizando unas veces son muy extensas, otras veces es cierto que son escasas, o sea que es que hay de todo, pero cada familia también tiene un número de miembros determinados, es decir, unas veces se les da tarea al alumnado de tal forma que parece que están solo ellos en la familia, pero si de repente tienes que multiplicar esa tarea por tres niños, por ejemplo, y además tienes que estar trabajando de forma telemática con tu empresa, pues es imposible, ¿no?
Totalmente imposible.
No puedes con ello. Entonces, pues es muy difícil que pueda, dependiendo, ¿no?, de la situación socioeconómica y cultural de cada familia, pues el alumno podrá estar mejor o peor atendido. Entonces, bueno, pues vemos que es muy complicado y que evaluar esto pues es muy difícil y que no debería serlo, ¿no? No debería ser evaluado. Todo el mundo tiene que poner de su parte, eso está claro, pero estamos en una duda de formación académica que además pues el currículum se va a sentir dañado, es complicado. Pero entendemos que eso, que no puede ser evaluable, porque no puedes evaluar. Uh-huh. Evaluar al final, tal y como se realiza hoy en día, es comparar y esto no puede, es muy complicado y no se puede hacer, ¿no?
Estamos en unas fechas además críticas para lo que es el desarrollo del curso, el enfoque del final de la antes de Semana Santa, pues bueno, al final son clases que no se dan y dependiendo de qué nivel educativo los contenidos son o pueden ser muy extensos. Mari Carmen, ¿habéis planteado también la posibilidad de que el currículum se acorte, se jibarice un poquito este curso?
Pues ahora mismo es lo que hablábamos, que es algo que ha sucedido que nunca había pasado. Y bueno, todos deben ser flexibles y aunque el consejero de Educación se ha dicho ya en alguna declaración que no contempla incrementar el calendario escolar, pero bueno, al mismo tiempo también habla que sí puede a lo mejor valorar la posibilidad de aplazar la EBAU. Entonces, bueno, como todo va cambiando en cuestión de, iba a decir, de días, incluso de horas, pues van a tener que ir adaptándose. Porque es muy probable también que al final se prorrogue más el cierre de los colegios. Ayer, por ejemplo, ya anunciaron en Alemania que desde hoy ya se cerraban durante 5 semanas.
Ya has comentado además uno de los puntos que más ha salido en los medios de comunicación y que tiene que ver con la EBAU, con la selectividad, ese acceso a la universidad que va a marcar la vida de muchos jóvenes que ahora mismo pues seguramente que no solo le tienen miedo al virus, sino a qué va a pasar con ellos, con las fechas, con los contenidos, los temarios.
Bueno, esto de la EBAU, parece ser que el martes se van a reunir tanto el Ministerio de Educación como los diferentes responsables de universidades para saber, ¿no? Para cambiar, entendamos que es para cambiar el calendario de la EBAU. La pregunta que se le dijo directamente al consejero, que fue también el tema este, que fue si hacían o bien trasladaban el calendario o bien el currículum se iba a cortar, ¿no? Su respuesta fue que el currículum no se iba a tocar, luego lo lógico es que el calendario se mueva. Uh-huh. Esto en la EBAU está más claro, veremos a ver qué pasa en primaria y en secundaria. Porque está claro que nosotros, se parece, según los últimos movimientos, esto hasta después de Semana Santa, está claro que los centros no van a estar disponibles, ¿no? Uh-huh. Ya veremos cómo se va moviendo la situación.
Sin duda que vamos a pasar por una crisis. A veces las crisis son momentos de reflexión. En esta crisis, por ejemplo, se está viendo la necesidad que hay de los servicios públicos. Los servicios públicos sanitarios están a tope y las reivindicaciones de esos servicios sanitarios que estaban cada vez menos dotados, pues ahora se hacen o se ven como imprescindibles, ¿no? Los centros educativos han tenido mejoras, pero no sé si, por ejemplo, todo lo que es el cambio tecnológico, el acceso a Internet, los centros están... Ha habido centros que han dedicado unas horas al día durante la semana a dar clase a través de Internet, pero no sé cómo los centros públicos han estado estas semanas, porque no solo falta o es necesario que en el centro haya esos mecanismos, esa tecnología, sino que también en las familias, los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes puedan acceder. ¿Ha sido posible implementar esa educación? ¿Qué informaciones os han llegado, Mari Carmen?
Pues a ver, los centros no tienen una infraestructura preparada para trabajar online en su mayoría porque no lo han tenido que hacer nunca. Les ha costado a los docentes la formación para utilizar las pizarras digitales en el mismo aula y muchas veces se utilizan como la proyección de un libro de texto. O sea que imagínate para trabajar online. Aparte que el centro, en todo caso, el que tenga esa disposición para trabajar online, no significa que el receptor en el otro lado tenga esa posibilidad. Pues tenemos muchas familias con problemas de conectividad y es la brecha social que es la que nos preocupa que ahora mismo sea grande, ¿no? Porque hay familias que no tienen esa posibilidad y algunos que a lo mejor sí podían tener el recurso de ir a un centro cívico, pues ahora tampoco pueden porque también se han cerrado.
Camilo, preguntabais también por la posibilidad de que sean los propios docentes, los tutores, los que vayan atendiendo al alumnado, aunque aunque no haya clases. ¿Os han llegado noticias de que haya sido posible que haya una comunicación con los docentes directos de los alumnos para estas fechas, para estas semanas que están en casa?
Bueno, la comunicación así, digamos, que le han dejado un plazo hasta el lunes. El lunes es cuando realmente veremos si realmente funciona, porque la apuesta tecnológica en estos momentos ha sido muy fuerte, aunque creemos que no existe tal... La apuesta existe, pero la tecnología no. Y bueno, y ya veremos. Porque es que el jueves mismo ya estaba colapsado, Educamadrid funcionaba a ratos. Y bueno, lo que han hecho muchos docentes es simplemente abrir su cuenta personal en Gmail y olvidarse de Educamadrid, ¿no? Bueno, cada docente intentará hacer lo que pueda, pero no es eso más que bueno, que se deja en manos de los docentes un poco la posibilidad de que esto funcione o no funcione. Es otra de las cosas que también pues llama la atención, ¿no? En el sentido de que habrá o no habrá evaluación continua, la evaluación continua se ha roto, ahora solo eran trabajos. Bueno, veremos cómo va funcionando. Y esperemos que se realice bien, aunque tenemos nuestras dudas.
En las preguntas, fíjate, vamos a tener que darle al acelerador porque faltan muchas. Hacíais una consulta sobre el programa Roble. ¿Todas las familias tienen acceso a él? ¿Está sirviendo? ¿Funciona, Mari Carmen?
No, todas las familias no tienen todavía el programa Roble, la aplicación. De hecho, hace poco estuve en mi centro de secundaria y al ver los listados, claro, decían que el horario de secretaría no coincidía con los horarios de las familias que trabajan, entonces no tenían forma de poder pasarle las claves. Era complicado, total, que había un porcentaje bastante alto de familias que aún no tenían la aplicación. Yo, por ejemplo, en concreto sí la tengo y está teniendo sus fallos. A veces me llegan mensajes de otros niños y niñas que no son mis hijos, o incluso yo en el mismo Roble tengo a varias hijas registradas y si no se identifican los maestros sobre qué asignatura, quién es y a qué hijo se dirige, yo no sé, tengo que ir adivinando a quién dirigen ese mensaje, ¿no? Entonces, bueno, tiene todavía, porque es una aplicación que tiene poco tiempo y que estaban empezando a utilizar ahora algunos profes y no les ha dado tiempo y no va bien del todo. Claro, es que Roble está con raíces y raíces pues va como va, ¿no?
Es un momento de evaluar precisamente los sistemas que se han implementado y tener en cuenta que son necesarios, muy necesarios en el siglo XXI. Volviendo al tema de tareas, del que ya había alguna cuestión, y también para agilizar la décima y la undécima pregunta, sobre las tareas, sobre el exceso de tareas o el defecto de tareas, es decir, Camilo, ¿os han respondido a qué han de hacer las familias en caso de consideren excesivas o consideren demasiado pobres las actividades planteadas por los docentes para estas fechas? ¿Hay libertad o hay comunicación para eso?
De algún modo nos dijeron que también para eso estaba la inspección, ¿no? La inspección educativa. Bueno, nos tendrán que ver, que decir también cómo en esta época nos dirigimos a inspección. Eso no nos lo han aclarado. Pero el tema es un poco pues esto, ¿no? Que hay docentes que no han dado y otros que han sido excesivas. Pero es que también es difícil medir para qué familia, es decir, para, por ejemplo, un segundo o un tercero de primaria, si tienes un hijo, pues a lo mejor no es tan excesivo, ¿no? Pero si tienes un hijo en tercero, otro en segundo de la ESO, otro en primero de la ESO, pues es excesivo, no solo no por el alumno, sino por la familia en sí, ¿no? Entonces es muy difícil también considerar para un docente si está realizando tareas excesivas o no lo está realizando, ¿no? Porque ya no solo depende del alumno en concreto, sino de la familia en general.
Pues en esta época de realidades virtuales tendríamos que encontrar por ahí un buen camino. Y de hecho preguntabais si van a tener acceso rápido los alumnos, el alumnado, a las aulas virtuales. ¿Qué os dijeron, Mari Carmen?
Pues sobre ese respecto, si es que no ha estado la infraestructura para poder tenerla, es lo que decimos. Si ya hay niños y niñas que no puedan acceder, ya es suficiente para que no sea válido esa respuesta. Entonces, para esas familias, ¿cuáles son? Me da igual que a lo mejor le digan, es que hay un porcentaje de un 90%, por ponerte un porcentaje, o un 70% de alumnado que sí pueda seguirlo. Y el otro 30% restante, ¿qué pasa? ¿Qué se va a hacer con ese alumnado?
Pues evidentemente se queda fuera. El problema de la brecha que denunciabais.
Claro, si es que además, y con el tema de la cantidad de deberes, pues si nos han consultado familias, que incluso de pasarle el listado de deberes a niños, que estoy hablando del segundo de primaria, y ponerse el niño a llorar y decir, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Que no puedo hacerlo, la página no sé qué, no sé cuánto, no sé, o sea, pero una bestiada de deberes que luego que es que tampoco va a servir. Y a ver si me explico, y de una manera que me puedan entender, en el sentido de que si no hay un docente al lado que esté apoyando a ese alumno o a esa alumna, las familias que no tienen por qué tener esos recursos ni esos conocimientos para poder apoyarle, al final se les va a hacer bola y no van a saber avanzar, va a crear más problemas que soluciones.
Preguntabais, se me había pasado la pregunta, por los centros de educación especial. ¿En qué situación van a quedar? Porque la necesidad de los mismos es más crítica, ¿no? Sí. Se siente más en las familias.
Sí, eso es ya no por el centro de educación especial en concreto, sino por las familias y el alumnado, ¿no? El centro de educación especial en concreto se hizo esta pregunta porque es que no se aclaraban los propios centros de educación en un primer momento, ¿no? No sabían si tenían que cerrar, no tenían que cerrar. Y bueno, luego eso sí se nos aclaró que en realidad se cerraban, excepto las unidades pues de hospitalarias o de servicios médicos, ¿no? El resto pues se cerraba. Y esto es otra de las preguntas, porque vamos a ir añadiendo más preguntas para completar estas, y en realidad es eso, ¿no? ¿Qué pasa con el alumnado, no solo del centro de educación especial, sino el alumnado con necesidades específicas?
Claro.
¿Cómo se va a hacer el seguimiento a ese tipo de alumnado? Eso es algo que todavía no se nos ha contestado, porque además es bastante complicado.
Uh-huh. En el estado de alerta que se acaba de proclamar, o bueno, pues no sé si entre las medidas estaba esta pregunta que vosotros hacíais, de que hubiera un wifi público en todo el territorio para quienes no tienen conexión, porque damos por hecho que todo el mundo tiene internet, pero desgraciadamente no es así. ¿Llegasteis a formularla y os llegaron a decir algo al respecto?
No se nos ha contestado a esta pregunta, y esperemos que estén en ello, ¿no? Porque no solo en el territorio nacional, sino en la propia Comunidad de Madrid hay zonas realmente que es complicado acceder al wifi, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en lo que es la zona de la Sierra Norte, y bueno, y algunas otras zonas que tienen, ¿no?, como más, son más oscuras en tecnológicamente hablando.
Hay muchos trabajos en los que pues han usado de la tecnología para, pues bueno, para hacer una conciliación imposible, es decir, para que se trabaje desde casa, pero al mismo tiempo, si tienes tres niños subiéndote por las paredes, pues terminas subiéndote tú por las paredes. ¿Qué medidas en este sentido de apoyo a las familias se han planteado?
Pues el gobierno dijo que presentaría un plan de choque, ¿no?, para incluir recursos para proteger el bienestar de las familias trabajadoras, para intentar facilitar pues el tema de la reducción de jornadas y para ayudarles a, pues, en el tema del cuidado de los hijos. Entonces, bueno, con esas medidas para proteger el empleo, pues habrá que ver de qué manera hay una flexibilidad real laboral con la familiar, que además es necesaria. Entonces, bueno, ahora mismo están abiertos nada más que los comercios de alimentación y las farmacias. Pero ahí también hay familias que tienen hijos. Hoy he hablado con una compañera, por ejemplo, que es que están agotados porque es constante el trabajo, les están haciendo doblar turnos. No está viendo a sus hijos.
Sí, sí, sí. Es impresionante el, bueno, cómo ha sido la reacción de llegar y a todos los, a las grandes superficies, a agotar todo, colas de, esperando, y las personas que trabajan reponiendo cajeras, cajeros, pues en el límite, ¿no?, de la extenuación.
Claro, claro, y hoy además está yendo todo mucho más lento porque también están las medidas de distancia, de seguridad entre la gente. Entonces hay comercios que nada más que dejan entrar a las personas de 10 en 10 y los demás tienen que estar haciendo cola afuera con un metro de distancia entre cada una de ellas.
Sí.
Entonces está yendo más lento todavía. Pero bueno, también hay que hacer una llamada a la calma porque han asegurado que no va a haber problema de abastecimiento. Entonces no es necesario ir y arrasar un supermercado entero porque va a haber para todo el mundo. El problema de hacer esto así es que el siguiente que entre, si necesita algo, no lo va a tener. Entonces, claro, en los momentos están cambiando en algunos comercios incluso los horarios de apertura, dejando dos horas al mediodía de cierre cuando nunca cerraban para poder reponer.
De todas maneras, hay un recurso casero muy interesante a la situación de estrés, que es abrir la ventana y pegar un chillido.
O cantar una canción como en Italia, ¿no? Si no, escuchad esto. Escuchad, escuchad.
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de la mi vida?
Voy a preguntaros por otro tema que ha sido, además, uno de los primeros que han entrado a jugar en esta situación, y es el papel de los abuelos. Habéis pedido un posicionamiento oficial sobre dejar a los niños con los abuelos. Hubo chistes por las redes sociales diciendo que todos los abuelos se habían desconectado y no sé si hubo un pronunciamiento oficial sobre al respecto. ¿Qué os dijo el consejero?
No, bueno, eso ya fuimos nosotros un poco lo que dijimos, que esto no, que estaba planteado un poco raro todo, ¿no? Nosotros tiramos mucho de los abuelos y es algo que desde el primer momento hemos dicho que no puede ser esto, que teníamos que ser responsables, y hicimos un poco un llamamiento a que esto no sucediese. Pero bueno, es que las familias son un mundo y cada uno. Hay gente, bueno, y también hay que decir que hay gente que no tiene abuelo, ¿no? Que no tiene ni siquiera esa posibilidad, ¿no?
Exactamente.
Y luego, pues eso, que es simplemente al día siguiente de cerrarse los coles, ya estaba la gente en los parques y gente que con muy buenas intenciones, ¿no? Se brindaba a llevar a todos los niños juntos a unas instalaciones, pero bueno, por favor, vamos a ver. A mantener la calma, esto es una irresponsabilidad, no vamos a cerrar los colegios y abrir, bueno, porque es que había incluso empresas privadas que por 93 euros, pues estaba captando gente, ¿no?, a niños para quedarse con ellos, pero bueno, esto, eso sí que se lo dijimos al consejero, si iban a poner alguna medida sobre estas situaciones de las empresas que se estaban ofreciendo y los gimnasios que estaban ofreciéndose también gratuitamente para atender a los niños. Eso era una irresponsabilidad social, ¿no? Bueno, afortunadamente eso ya, al obligar a cerrar estos tipos de centros, pues ya no existe.
Ha habido, sobre todo con el inicio de los colegios, con el cierre de los colegios, pues una sensación de que era una etapa vacacional, y de hecho mucha gente la ha utilizado para irse a la playa, para las segundas viviendas, y eso ha generado además un gran malestar en otras zonas del territorio español. Bueno, ha habido algunos bandos muy curiosos, ¿no? No lo entendíamos así, no entendíamos la gravedad de la situación cuando el día 11 se ponía en práctica la medida en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que en algún caso habrá visión de negocio, pero es muy probable que en muchos haya voluntad de ayudar, de hacer algo por los demás. Que en ese sentido creo que somos una sociedad muy solidaria, ¿no? Si no, ¿qué es lo que explica este movimiento de asociaciones de madres y padres del alumnado, ¿no?
Sí. Por eso decíamos que ha habido gente que se dedicaba al negocio y otras que la han hecho con toda su buena intención y su buena voluntad, ¿no? Ha habido alumnos de la universidad que se han ofrecido gratuitamente para ayudar y paliar esta situación de inconciliación y son unas cosas que hay que tener y que hay que apreciar y que bueno, que lo que queremos es ayudarnos unos a otros, ¿no?
¿El portal EducaMadrid está preparado para la concurrencia de más de 1 millón de usuarios, que es lo que sería esperable en estas circunstancias, Mari Carmen?
No está preparado. La verdad es que nunca ha estado al 100% y ahora pues se cuelga muchísimo y no se puede trabajar. Ya de por sí en lo que es el horario lectivo, ¿no? Cuando llegan los momentos de estar subiendo las notas, los boletines y subir, pues también se cae. O sea, no aguanta.
Uh-huh. Bueno, no sé, la utilidad básica del portal, ¿cuál sería en estas circunstancias?
La utilidad básica
para las familias.
Pues es que las familias, volvemos a lo mismo, pues depende la vía por la cual se maneje o se esté comunicando el centro con las familias. Algunas están generando correos electrónicos con Gmail precisamente porque esto no va, entonces se comunican a través del correo electrónico y ya está, y si tienen que preguntar alguna cosa, el que pueda contestar, el que pueda enviar, vamos, desde su casa, que tenga los medios, pues escribe un correo electrónico y cuando el profesor docente puede, pues contesta.
Bueno, vamos a perdona, Camilo. Sí.
Este tema, las resoluciones de las viceconsejerías respecto a los docentes, es que tienen que estar pendientes de los de su alumnado y de las familias. Pero la realidad es que no podemos triplicar de trabajo a los docentes. ¿Cómo lo van a hacer? Si queremos que hagan una enseñanza personalizada al alumnado y encima a las familias, su tiempo de trabajo, ¿cuál va a ser? Es algo que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay docentes que tienen a su cargo a 30 alumnos y punto, pero hay otros que tienen a 150. Y además también tienen hijos a los que cuidar. O sea, que es un absurdo.
Claro, es que es muy fácil decir trabajo online, la plataforma EducaMadrid y luego la autonomía de los centros, que cada una se las apañe con los medios que hay, con los recursos y según cómo funcionan. Es que eso tampoco es serio.
Os voy a plantear el escenario de que ha terminado todo, hay vuelta al cole, y porque además hacíais las preguntas, ¿no? A la vuelta a los centros, va a haber pautas de higiene, se ordenará pues ese refuerzo de jabón, toallas, etcétera. ¿Qué esperáis que ocurra en la vuelta al cole?
Bueno, pues eso, esperamos que exista una concienciación y que se haga realidad esto del jabón y las toallas. Mucho me temo que serán los 15 primeros días y cuando ya haya pasado el tema este del virus volvamos a las andadas. Pero es que los institutos, la mitad de ellos prácticamente no tenían jabón y ni toallas. Y tampoco vale la excusa de que los pongo y a los 5 minutos desaparece. Pues lo que hay que poner son los medios y como siempre trabajar, como siempre llevamos diciendo desde hace muchos años, en la convivencia escolar. Y esto, trabajar la convivencia en los centros educativos significa también en la responsabilidad del alumnado. Pero bueno, pero es que hay que trabajarlo, no decir, ala, pues quito el jabón.
Hombre, yo puestos a imaginar, yo quiero imaginar que después de todo lo que está pasando y lo que queda todavía por venir, que cuando volvamos ya a las aulas, que se va a replantear el modelo educativo que tenemos y que va a hacer removerse bastante los cimientos en cuanto ya no solamente a infraestructuras y cómo funcionamos, sino al modelo educativo.
Sí, eso es un tema muy, muy importante y que es esencial, ¿no? Esto, porque imagínate que funciona todo esto correctamente. Entonces, habrá que replantearse también qué es lo que se está haciendo dentro de los centros educativos para que funcionan y qué es lo esencial, que a lo mejor lo esencial es el trabajo en los valores, ¿no? En valores, en la convivencia, en la solidaridad, en la justicia social y no tanto en los sistemas repetitivos y academicistas.
Pues en esa vuelta hay muchas dudas y, de hecho, por ejemplo, esta cuestión que hacíais sobre las prácticas FCT de los grados medios y superior, ¿hay un plan B? ¿Qué va a pasar con estos temas de formación profesional en los centros de formación profesional dual, con alumnos en práctica? ¿Eso cómo se está siguiendo? Supongo que no os dieron todavía una respuesta muy clara, ¿o sí?
Bueno, en su día nos dijeron que las prácticas, por ejemplo, los centros en las empresas, pues se podían seguir, no solo si podían, sino que se debían seguir haciendo. Lo que pasa es que esto a día de hoy, pues ya al cerrar, tal y como estábamos en la situación de emergencia, esto, pues me imagino que ya el lunes la respuesta no será la misma, ¿no? Y nos imaginamos que esto ya no se podrán realizar ningún tipo de prácticas de este tipo.
Faltan bastantes, unas pocas preguntas todas relacionadas pues con el calendario, con periodo extraordinario, y hay una que es fue prácticamente parte de un chiste triste, porque estábamos en fechas en las que todos los centros tenían carteles de fecha, precisamente a finales de marzo, de jornadas de puertas abiertas. Qué importantes son las jornadas de puertas abiertas y cómo hemos visto cantidad de memes o de tal jornada de puertas cerradas, porque se cerraban los centros. ¿Qué va a pasar con esto?
Pues nada, tendrán que posponerse las fechas a cuando se vuelvan a reabrir los centros educativos y ya está, porque es que no se puede hacer de otra manera. Lo único que las familias que quieran ir mirando las páginas web de los centros y buscar ahí información, el que tenga información actualizada y el centro que le deje Educamadrid estar subiendo cosas y no se le sature. Pero vamos, poco más, porque esto de la jornada de puertas abiertas, para poder verlo de verdad, es en persona. Entonces, hasta que no se reabran los centros educativos, pues no va a poder ser.
Pues la próxima semana vamos a tener, pues estar en la misma situación, en la emisora cerrada, y este encuentro que hacemos para un podcast tendrá que hacerse antes. A ver si podemos quedar el próximo jueves y tener ya respuestas más completas y con una perspectiva más clara, pese a que los expertos nos dicen que todavía hasta la próxima semana hay que mantenerse en casa, hay que mantener estrictamente todas las medidas que nos están aconsejando, ¿verdad?
Eso es. Bueno, pues a ver si podemos responder a algo el próximo jueves.
Pues está esperando a entrar con nosotros Miguel Navarro, y le estoy pidiendo que se sume ya a la videollamada.